Así que vamos a seguir con ello. El otro día estuvimos hablando de los efectos que tenía la composición del grupo, las características de sus miembros, sobre diversos aspectos y viceversa. Los diversos aspectos, cómo influían en la composición del grupo, cómo se combinaban. Y entramos vimos alguna teoría y entramos en bueno, llegamos a las teorías, por cierto. Y no llegamos a ver las teorías, vimos los efectos. Entonces, la teoría que hay sobre la composición de los grupos es la que tenemos en la página 135 de Morella, en la que vemos que, de entrada, es una de las pocas que hay, porque no se ha hecho mucho caso a este campo en sí. No hay teorías completas, las que se han hecho son aspectos muy parciales, no sobre sí misma. Entonces nombra esta como una de ellas y dice que se focaliza o nos propone qué ocurre cuando partimos de los individuos para crear toda una estructura del grupo. ¿Qué está ocurriendo ahí? ¿Qué pasa en el camino? Esta fecha. ¿Qué proceso hay ahí? Y para él, lo primero que nos propone es que las características individuales que entran en juego cuando se entran en un grupo dependen de su saliencia, de la fuerza con la que las percibimos. Y la saliencia, a su vez, depende de que esas características sean visibles, evaluables, salientes en sí mismas, que no sean muy comunes, que sean relevantes para lo que persigue el grupo y significativas para la experiencia que vamos a tener. Y en ese caso, aumentar la saliencia. Una vez percibidas esas características, lo que hacen es que las personas más salientes tengan más visibilidad, sean más fácil ver lo que hacen en el grupo y, por lo tanto, la importancia que les damos. Nos fijamos más en si participan o no, el estatus, todos los elementos que vemos ahí. A partir de ahí empieza la interacción mediante una serie de procesos que vimos que podían ser, o nombramos por encima, que podían ser de tipo aditivo, alguna de las circunstancias, en este caso la toma así. O bien de tipo interactivo, en el cual en vez de sumar las características de uno y de otro, el mero hecho de combinarse hace un efecto o multiplicativo de cosas buenas o malas. Y podríamos hablar de una especie de gradación, en qué medida es aditiva la combinación, qué medida es interactiva. Todo esto es la regla de transformación que se ponga en juego en ese momento. Lo normal, en situaciones naturales, son situaciones interactivas, no tanto las aditivas, las más normales. Y como resultado final, se producirá un mayor o menor efecto de integración social. Es decir, tanto en cuanto que el grupo lo es como tal, actúa como tal, es una unidad diferenciada con características propias, entitatividad propia, y esa será mayor en el caso de los grupos interactivos que en los aditivos normales. De todo esto se pueden deducir una serie de consecuencias que se pueden comprobar experimentalmente. Y eso es lo bueno de una teoría, que es que genere investigaciones o preguntas que pueden estimular el crecimiento de la ciencia. Bueno, como segunda parte del tema era la estructura, la composición y la estructura. La estructura, ya vimos que se podía referir a muchos aspectos, hablamos de normas, de roles, de estatus, sobre todo la jerarquía y los roles que cada uno tiene ahí, y las normas. Y eso es lo que vamos a ver en esta parte. La estructura se crea en el momento que hay un grupo, pero no tiene sentido hablar de ella si no es estable. Las primeras interacciones pueden ser caóticas, y cuando hay cierta estabilidad ya hay una estructura en la que se diferencian los papeles que cada uno juega allí y también la importancia de esos papeles o de esas personas, en los roles, el estatus. O sea, hay estructura cuando hay una estabilidad en todos los aspectos que la componen, roles, estatus y normas, una diferenciación que sea, al principio se produce de una forma variable hasta que queda más o menos cristalizada, es decir, más o menos permanente con unos modos de un funcionamiento continuo y similar. Asociamos estructura pues con estabilidad y diferenciación cristalizada. Lo que tenemos que ver es por qué se produce la diferenciación o cuál es el proceso que lleva a ella, de qué forma y por qué se produce. Y para ello contamos con la aportación de Homans, que dice que la diferenciación es un resultado de la interacción. Por ejemplo, él ve que hay datos de un experimento, de una observación de un grupo de trabajadores, y ve cómo las diferentes interacciones de la forma en que se dividen, pues apoya esta tesis. Por otro lado, bueno, en este caso son grupos especializados. Y la otra forma de verlo es donde se sitúa el grupo por contexto, o sea, qué ambiente, qué forma, en dónde se está creciendo el grupo, el contexto intergrupal de otros grupos. O sea, una característica, la primera teoría de practicar la diferenciación es interna, y la otra es más bien externa, donde está situado el grupo. El grupo, a la hora de crearse, se compara con otros grupos. ¿Cómo es la comparación? Con un prototipo de lo que quiere ser. De alguna forma hay una idea de lo que yo quiero ser, una autocategorización. ¿Y de dónde sacó el prototipo? Del exterior. De los ejemplos que puedo sacar del exterior, los mejores ejemplos son los prototipos. Es una perspectiva categorial, dentro de las teorías de categorización de Taffer. Si en el grupo todos los que entran tienen el mismo prototipo, la misma idea de grupo externa, funciona mucho mejor. Representaciones internas más coherentes y el grupo es más homogéneo Y esto es lo que suele ocurrir en todos estos grupos de aquí. Los grupos ortodoxos que siguen un patrón, que no se buscan caminos extraños, las minorías suelen funcionar así, porque encuentran el camino. Los laboratorios, los grupos experimentales que solemos hacer, y los pequeños en los que se puede hablar y discutir todos los aspectos del grupo mientras se está formando. Bueno, minoría siempre y cuando sean activas, ¿eh? No por ser minoría. Bien. Si hay diferencia en la hora de información que tomamos como referente cada vez que entramos en el grupo, es más fácil que esa diversidad, se dé más en grupos grandes, que genere facciones y obviamente todas las consecuencias que hemos visto de menor homogeneidad y menos tarde, ¿eh? Lo importante de esta teoría es el contexto externo, es lo que hace que se compare, lo que hace con que genera la estructura del grupo. Que hablamos en este caso de la diferenciación intragrupal. Si las gentes de dentro del grupo de una perspectiva muy diferente, cuál tiene que ser el prototipo, el grupo diferenciado intragrupalmente generaría representación. Otro modo, propuesto también por Hogg, es la atracción social. En general, nos dice que la atracción que se siente hacia otros miembros del grupo, no tanto en las relaciones, sino en que son esas personas que deberían ser para lo que el grupo va a hacer, son prototípicos, es lo que genera la estructura del grupo. ¿Eh? La atracción prototípica a los demás. Gente que admiramos porque son positivas, o gente que no nos parece que va a contribuir en el grupo. Otra perspectiva es la que tiene que ver con poner el énfasis en la estabilidad. La estructura tiene que ver con la estabilidad y casi se tiene que identificar con ella para estos autores. Y Seguir nos propone que las estructuras, aunque se generan mediante un proceso y están sometidas a cambio, pueden reducir el conflicto, aumentar la funcionalidad del grupo si se basan en la estabilidad y persiguen la estabilidad. Y a su vez, esa estabilidad nos da confianza a los componentes del grupo de que va a seguir funcionando así. Por lo tanto, aquello que genera estabilidad, aunque sea una estabilidad dinámica, los patrones de interacción y de intercambio son parecidos, se mantienen, producirán confianza y producirán el éxito del grupo. ¿Bueno? Bueno, y la caracterización de Scott también es bastante lógica. Dice que las estructuras de un grupo, las propiedades estructurales de un grupo se tienen que definir porque hay una relación entre las personas, una relación duradera, y que lo importante no son las personas, sino la estructura en sí, las personas se pueden cambiar. Bien. Vamos a entrar en un punto mucho más importante que estas primeras especulaciones, y la relación entre la jerarquía o el estatus y la estructura. La estructura, ¿en qué medida depende de la jerarquía, cómo se da en ella? La jerarquía tiene que ver con el valor que le asignamos a cada uno de los papeles. Cada papel, cada rol, no son iguales y unos tienen más responsabilidad que otros, más poder que otros, es decir, más estatus que otros, y los ordenamos y los estructuramos conscientemente. Para muchos es lo más importante a la hora de ver qué está ocurriendo en un grupo, lo que más define la estructura de la jerarquía. Wilke nos propone que lo que hacemos para construir una estructura de un grupo es decidir qué aspectos o qué dimensiones son los importantes y comparamos a las personas en esa dimensión. Esa diferenciación de estatus que conseguimos lo que genera los tipos de relaciones que se darán después. O sea, lo importante, lo primero, en la jerarquía que determina las interrelaciones, ¿eh? Al revés que hemos visto en Homans, que decía que son las interacciones las que generan la estructura. Bien, el estatus tiene que ver con prestigios, con relación de hacerle caso o no a la persona que tiene cierto prestigio, tratarlo mejor o peor. Entonces, depende de... Para Scott y Scott es una especie de patrones consensuados en el grupo de relación que tienen que ver con esa, que están directamente relacionadas con la estructura. Vales nos propuso, y vimos el cuestionario en el tema pasado, que nos había propuesto, ¿vale? En cuanto a la estructura, que primero las interacciones suelen ser bastante inestables, desordenadas al principio y se van estructurando de forma que aquellas personas que tienen más participación, que entran más en la interacción, son los que influyen, guían y por lo tanto estructuran al grupo. O sea, hay una influencia de los que en las primeras interacciones participan más, pasan a ser los líderes y eso es lo que genera la estructura del grupo. Primera interacción, estructura. Se valora la competencia de cada uno y de ahí lo obtenemos. Pero lo importante de esto es ver qué va adelante y qué va después. Estamos hablando de las teorías más definitorias o vales que la pone también en lugar central, aunque deja lugar a primeras interacciones. Para Brown, el grado de acatamiento a las normas es lo que explica la diferenciación y la estructuración del grupo. Bueno, diferenciarlas para mí es este tipo de razonamiento, ¿no? Que digo que los autores estos están dentro de los que defienden que la jerarquía es lo primario en el grupo y cada uno le da un matiz diferente. Lo que es cierto, y todos coinciden, es un dato, es que la forma en que la jerarquía se construye cuando se crea un grupo es muy rápida. Estos son datos de Levin y Morelán. Y para ello, para explicar por qué se genera, cómo se genera o de qué manera influye la jerarquía en la composición y el funcionamiento del grupo, tenemos dos teorías que dan cuenta de esa rapidez y el procedimiento. Y estas dos teorías, hay que señalarlas también, con cierta importancia entenderlas bien. Ya vimos, creo que lo nombramos, que la teoría de estados de expectativas es una de las que tienen que ver con la concepción. Expectativas son cognitivas, una especie de predicción de qué va a ocurrir o cómo cada uno va a funcionar en el grupo, y que eso es lo que genera, nada más empezar la vida del grupo, esas expectativas sobre cómo cada uno va a contribuir al objetivo del grupo, las primeras diferencias estructurales, la primera organización estructural. Dependerá, obviamente, de en qué medida la gente tenga características específicas. Unos serán mejores que otros en algo, eso les dará un estatus mayor o menor en algo. Algunas cuestiones de estatus son tengan que ver con ser capaz, ser más competente, otras de ser más, tener mayor nivel educativo en general. Que dependen de los consensos, de los valores sociales que tiene cada uno, le darán más importancia a una a otra, y a partir de ahí haremos previsiones de en qué medida van a contribuir a los objetivos del grupo. Esas son nuestras expectativas. De ahí se construyen. Entre la teoría pues esta de las expectativas nos dice que una vez que valoramos estos niveles de expectativas podríamos distinguir entre dos clases de valores, de expectativas, que son las difusas y las específicas. Las que son muy generales, que no nos dan una información muy concreta de cómo se va a defender en una determinada actividad. Raza, género, nivel de ocupación y todo eso. Y otras que son más específicas para la tarea en sí. O que, no sé, si la tarea es muy específica, saber que alguien es experto en ello. Y buscaremos esas personas que nos dan esa seguridad. Le damos más oportunidades de participar a unos que a otros. Y los que más participan, o sea, intercambiamos opiniones, los que más participan son los que les hemos dado primero más autoridad y los que más influyen en la construcción de las expectativas del grupo. A mayor estatus, más influyen y vamos construyendo una interpretación conjunta, cooperando, manteniendo opiniones, en las que, por supuesto, puede haber una discrepancia, pero que perseverando se suele construir. Claro, entonces hemos hecho una especie de autoconvencimiento del grupo de qué somos y qué va a ocurrir, cómo nos va a ir. Por supuesto, si somos optimistas, creemos que nos va a ir bien, el grupo suele funcionar mejor. Que si somos pesimistas y pensamos que va a ir mal, y como influyen mal los que tienen más estatus, digamos que es una teoría de jerarquía. El efecto este de que nos va a ir bien, que pensamos que nos va a ir bien, nos va bien, es profecía autocumplida. No necesariamente éramos mejores, pero el mero hecho de pensarlo nos lo ha hecho. Es un efecto que se puede dar. Y por último, de la perspectiva de la teoría de estados de expectativa, va a influir todo esto, todo este estatus y todo este proceso de los niveles que le damos a las personas, en qué manera van a participar, cómo la vamos a evaluar, el fin de que van a tener, si cooperarán, nos acogeremos, influirán en los demás. Yo lo que veo también cuando hago estos esquemas que se me empiezan a complicar diciendo cuántas cosas tengo que. Todo esto es un proceso bastante lógico que es coherente con la teoría de estados y con el modelo en general, con lo cual me queda ordenado. Si hubiera algo, un dato extravagante que saliera de lo previsible, pues también le tendría ahí una señal para recordar. Teoría de expectativas es una teoría cognitiva que viene de la psicología cognitiva en la que valoramos de forma consciente las cosas y jerarquizamos el grupo y a partir de esa estructura. De una forma rápida, porque todos estos procesos son cuasi automáticos, la asignación y luego cuando empezamos a interactuar también. La segunda teoría que explica el nacimiento de la jerarquía es una teoría etológica que viene en un animal, en el que se basa en la dominancia. La perspectiva de la dominancia es precisamente el que demuestra su poder, es el que consigue un estatus, un rango más alto, más dominante, y luego lo lleva a cabo. en el campo ecológico, biosocial, de los animales, de qué manera se consigue ese estatus de dominancia. Primero, la apariencia externa. Un aspecto que nos impresione, será más fácil que le concedamos ese privilegio. Por otro lado, en lo que hacemos y lo que decimos, conducta verbal o no verbal. Y por otro lado, pequeñas pruebas, a ver qué ocurre y cómo reacciona. Ponemos a los miembros del grupo, los ponemos en situaciones de pequeñas agresiones, sutiles, pequeños gestos, vimos cómo reaccionar. Normalmente el estrés, resistir el estrés, es una prueba que se valora, el que resiste el estrés aumenta de estatus. Y además de las pruebas tenemos signos externos, que en los humanos serían pues signos de riqueza, mientras que en las pruebas de cualquier otro, signos de estatus que ya reconocemos socialmente. O sea, la teoría de la dominancia propone que es la apariencia, es pequeños intercambios de conducta, pequeñas pruebas entre unos y otros, nos ponemos en situaciones de estrés, pequeños gestos, y a partir de ahí vemos quién lo aguanta y quién no lo aguanta. Bien. Como la explicación también proviene del mundo social, los principales componentes que la determinan, hormonales y la experiencia. Los dos tienen una interacción directa. La forma en que la dominancia hace el proceso, todo este recorrido que hemos visto antes, cómo puede producir la estructura, dice que hay dos maneras principalmente. Si los primeros signos de dominancia son coherentes y todos los seguimos en la misma medida, no hay disputa, la mayoría los ve igual, se acepta, no hay problema, y si no, tiene que haber lucha, hay desacuerdos, y a partir de ahí, el que más resista el estrés será el jefe. A más iguales seamos, la lucha será más importante a la hora de configurar la estructura. Bien, vistos dos modelos, que uno es muy cognitivo, psicológico, y otro muy etológico, la tercera solución es el modelo mixto, que integra los dos, y en el que nos propone un proceso en el que se va construyendo en diferentes fases, que unas son más bien cooperativas, es decir, y otras son competitivas, es decir, unas tienen más de aportar las expectativas, de la interacción de expectativas que hemos visto, y la otra tiene más de la teoría de dominancia. La competición en este caso no la entiendo igual que la teoría de dominancia. Es importante el matiz, no es entre dos que se disputan la jerarquía, un lugar en la jerarquía, sino que es pública y el resto del grupo está pendiente de qué está ocurriendo ahí. Y se da para que el público juzgue y compare. O sea, sé que la competición es más bien un proceso grupal, no particular. Y los demás del grupo valoran qué está ocurriendo ahí y deciden si el que gana la competición conviene o no conviene al grupo, lo aceptan o no lo aceptan. Es decir, participan directamente en la estructuración. Y esta forma de verlo, importante señalar, que es cooperativa. Aunque se dé una competición, el contexto en el que se da es para el bien del grupo, no para el bien individual. El grupo entero percibe que una persona es valiosa o no es valiosa para el grupo. ¿A quién deciden elegir? Aquel que contribuye de forma mayor al grupo. No el que es más fuerte, sino el que es más valioso. Para él. Le damos mucho más estatus. Por eso llamamos una interacción cooperativa. Pocas veces se utiliza la dominancia de cuando uno tiene que enfrentarse a otro, a ver quién es mejor y cómo se comporta. Lo más habitual es una evaluación y pocas veces se hace una competición. Cuando es producto de una competición, la jerarquía, la estructura suele ser más inestable. ¿Y en qué? ¿Cómo hace el grupo para valorar quién contribuye más o quién contribuye menos? El grupo es consciente de que cuando compiten dos personas o dos miembros del grupo para conseguir estatus, son conscientes de cuándo están defendiendo su interés propio y cuándo están defendiendo el interés del grupo. Hacen la distinción. Y si los gestos, los movimientos que hace, se deducen del interés propio, del que domina, no se valorarán y no tendrán influencia en el estatus. En definitiva, lo que tenemos una legitimación de la lucha competitiva por parte del grupo con una perspectiva totalmente cooperativa. Una vez legitimado, estamos construyendo normas que definen una estructura, un orden para la estabilidad, que defiende la estabilidad. Y si ocurre que alguna vez, a lo largo de la vida del grupo, hay algún riesgo para la estabilidad, se pueden dar coaliciones y diferentes formas de restaurarla, o de tratar de restaurarla, para que se haga un nuevo proceso de expectativas, siempre y cuando alguien desafíe, alguien que tenga un estatus alto haga desafíos importantes al mantener el sistema que creamos, ante reacciones a la dominancia, apoyándose en el grupo. O sea que el modelo al final es siempre cooperativo y entiende que las pequeñas luchas de dominancia siempre se apoyan en el grupo y se defienden. Si ante los desafíos que ocurren o los cambios, las coaliciones que pretenden desestructurar el grupo, el que el nuevo grupo obtiene que es mucho más útil para el grupo, se da un nuevo proceso de legitimación, se eleva el estatus y se cambia de uno a otro. Para ello tenemos en cuenta, como noto aquí, como en el texto, toda clase de conductas verbales y no verbales. También la situación del grupo en general y las reacciones que puede tener, las conductas verbales, no verbales, que pueden decidir el juicio de una persona o no, es las de dominancia se consideran orientadas en mismos hostiles, las de afianzamiento del grupo y las de competencia que son consistentes para el grupo, la comunicación fluida, en fin. O sea, ante los desafíos y ante la formación estructural del grupo, el procedimiento es similar. Y la competencia está directamente relacionada con el motivo del grupo. Si alguien quiere llegar al grupo, si el grupo es nuevo, puede ocurrir, o llega una persona, puede haber un procedimiento parcial. Bueno, lo más importante de la teoría, para no entrar en muchos detalles porque si no llego a ningún sitio, me pierdo en ellos, es la visión entre las otras dos. Hemos visto una teoría de dominancia, una teoría basada en las expectativas y cognitiva, y la tercera es una mixta que da un proceso continuo y entiende la dominancia, la competencia dentro de un contexto cooperativo en el que el grupo toma el protagonismo. Vamos a ver los datos que nos dan los experimentos que tenemos sobre la jerarquía. En algunos de estos experimentos, la variable que se toma como independiente es el estatus. Y vemos qué influencia tiene en otros procesos, ¿no? Del grupo, cualquier otro. Normalmente, el rendimiento, la conformidad. Bueno, en este caso, el más utilizado es, por ejemplo, en este caso, en qué medida la gente cede ante los que tienen mayor estatus. Por supuesto, la influencia se puede medir la que es aceptada y la que es ejercida, ¿no? Después ver desde los dos lados. Normalmente, para operativizar el experimento, la variable independiente, incluso específica, cualquiera que pongamos, se puede elegir por selección. Diríamos, vamos a poner hombres y mujeres, vamos a poner de un lugar y de otro, de un país y de otro, en fin, razas. Ese sería, no sería un experimento, sería un cuasi experimento. Para que sea un experimento tenemos que manejar nosotros el estatus y lo hacemos normalmente, o lo más habitual, es diciéndoles a la gente que tal persona tiene tal capacidad o tiene un desempeño bueno o desempeño malo. Si es la única información que tienen, eso generará el estatus. O sea, el esquema general de los experimentos, influencia del estatus en la capacidad de influir en los demás, la más habitual, la que aceptan los demás y la que ejercen. La base teórica de la mayoría de las investigaciones es la primera teoría que hemos visto, el estado de expectativa. Y la hipótesis genérica, o más habitual, es que el estatus influye en las expectativas y de ahí en la conducta. Es decir, la teoría del estado de expectativa, lo más importante que nos dice es que la expectativa que se genera en nuestra mente es la que determina la conducta del grupo. El estatus genera una expectativa, la expectativa, esos tres escalones en la influencia hay que tenerlos en cuenta. Bien. Dentro de los experimentos tenemos un metaanálisis de varios artículos en el que se demuestra que las expectativas son la fuerza más relevante, la que influye directamente en la conducta. Si las expectativas le quitamos el efecto del estatus, es decir, las expectativas las aislamos del estatus que puede pensar la gente que tiene, siguen teniendo una influencia menor, pero la tienen. El estatus por sí mismo no se correlaciona con la conducta directamente. Por lo tanto, apoya el modelo de los tres pasos. También otro dato de Individual que nos dice que la estabilidad, mayor estabilidad implica que la mayor estabilidad en estatus implica que el impacto en el grupo va a ser mayor. O sea, el estatus a más estable se crea. Vemos eso, el tipo de experimentos habituales, estatus que normalmente se ejemplifica diciendo que unos son mejores que otros y ver qué ocurre en el grupo. La base teórica y la confirmación que tenemos con los datos de metaanálisis. Pasamos al segundo aspecto de la estructura, a normas, después de ver los aspectos generales. Las normas, he sido uno de los estudios primeros que se hicieron, pero poco después se dejó y se estudió un poco. Entonces tenemos bastantes estudios pioneros o de primer tiempo. Tenemos normas como uniformadoras de como referencias o normas como reguladoras sancionadoras. Dos formas de verlo. Una es las que nos sirven de modelo, norma como sinónimo de modelo, que se debe, que está bien hacer, que es lo normal hacer. Y la otra, como ley, en la que el no cumplimiento puede aparejar sanciones. Sería una distinción con los proponentes entre normas prescriptivas y normas descriptivas. Las normas prescriptivas serían lo que al grupo le parece bien o mal y son las que se sancionan. Las reguladoras serían en este caso sean parecidas. Y las descriptivas tienen que ver como las propiedades del grupo, una especie de heurístico que utilizamos para categorizar en qué grupo estamos, cómo nos estamos en qué situación estamos, o sea, tomamos el grupo como un ejemplo, toma un prototipo para describir al grupo y de ahí todas las expectativas subsiguientes de qué se puede y qué no se puede hacer tienen que ver. Bien. Diferentes formas de definirlas y clasificarlas. Vamos a ver los datos. Los primeros que tenemos, el año 36, recordamos el experimento que ha salido en el tema 1, ilusión autocinética, el movimiento de una luz en la oscuridad que está quieta, hay un movimiento ilusorio que se produce por las características de la visión que no permite a un punto estar fijo en una zona de la retina, entonces se produce un movimiento que es totalmente aleatorio. Entonces, la ilusión de cada uno va en una dirección diferente. El experimento consiste en ver en qué tipo de ilusión se daba en una serie de personas en solitario y luego en grupo. Y al revés, en otro grupo de personas se hace primero en grupo y luego en solitario. Bueno, las personas que primero evalúan en solitario y luego van al grupo, igualan un poco la percepción ilusoria, la ilusión. O sea, un proceso de influencia. Hay una norma de grupo a la que acatan. Pero el efecto más potente es cuando primero se está en grupo y luego se está de forma individual, en el que caso las normas individuales son iguales o muy parecidas a las que el grupo ha propuesto. Hay una emergencia de las normas que quedan ahí. Y se mantienen en tiempo. Otro. Jacobs y Campbell nos proponen un paradigma parecido en la percepción, en la ilusión. Lo que pasa es que en este caso lo interesante del experimento es que tienen un colaborador del experimentador que es el que propone la norma extraña, o sea, propone un orden y los demás son ingenuos. O uno ingenuo y los demás son colaboradores del experimentado y ver en qué medida en que el ingenuo se somete a la norma de grupo, ¿verdad?, que los demás están diciendo. Y la parte interesante del experimento, hasta este punto, parecido al otro, es que vamos cambiando el número de colaboradores por otros participantes ingenuos hasta que llega un momento que solo hay ingenuos. Y a ver hasta qué punto las normas persisten. Lo hemos visto cómo emergen. Entonces, ¿cómo persisten en el Jacobs y Campbell? El dato, hasta el sexto cambio, llamémoslo la sexta generación, como dice, persistían restos de la norma ilusoria que se había puesto al principio, para la perspectiva inicial. Bien, tercer estudio, Nikon. En el que lo que hace es un estudio de campo en el que los estudiantes que tenían una ideología progresista a lo largo de un tiempo de exposición en una facultad de ideología, perdón, los estudiantes de ideología conservadora en un tiempo en una facultad de ideología progresista, ver hasta qué punto y en qué medida y con qué proceso está cambiando esa ideología inicial, ¿no? Dependiendo de los años. El estudio ocupa varios años, longitudinal, y dice que hay una, constata un cambio de normativa y que se hace a través de que los que se adaptan a esas normas pues tienen cada vez más estatus y más apoyo social, ¿no? Las normas van cambiando, 4 años, asociadas a la popularidad y el estatus. A medida que pues aumenta, aumentan las actitudes. Incluso se sanciona a aquellos que no las siguen. Entonces, si las referencias se mantienen, las de la familia antigua es más resistente. Si va diluyéndose en el grupo y adoptando la referencia al nuevo grupo, pues va cambiando más rápido, ¿no? Y ellos dan una serie de descripciones, unos ejemplos de datos, y no entro mucho más en el fondo, porque la importante es esto. Depende de las actividades que se hagan, depende de las actitudes de ajuste a las normas, de las actitudes que traemos. ¿Para qué sirven las normas? Brown propone que tienen una función individual, una función grupal. El individual, sobre todo, es quitar la ambigüedad. Cuando yo sé lo que hay que hacer, me siento seguro. Y las sociales, ordenar la actividad, poner las metas, que se cuenten o no, y sobre todo, y lo veremos luego, mantener la identidad del grupo. ¿Cómo se construyen las normas? ¿Cómo se desarrollan a lo largo de la vida del grupo? Y Levin y Moreno nos proponen que puede haber dos formas de construir normas. Una interna, totalmente hecha en el grupo, y otra externa, que son las que nos imponen los demás. Cada una de las teorías se puede agrupar, hay varias, muchas, en una de estas dos categorías. Y las internas, externas son las que vienen de cualquier otra se dicta. Las internas tienen un proceso que vienen de... Cada uno tiene una especie de esquema previo, un guión de cómo debe funcionar. Luego se negocia, luego se proponen unas iniciales. Esas iniciales funcionan o no y van evolucionando. A veces se imponen y a veces son auto... imponen por el jefe y a veces son... se van construyendo de una forma compartida, autocategorizada. Se construye un grupo... una norma de grupo por un proceso de autocategorización. En cuanto hay desviaciones de la norma, Festinger propone que hay tres procesos que ocurre cuando no funciona, cuando algo no es funcional. Festinger propone que hay unas presiones siempre hacia la uniformidad. Y la presión hacia la uniformidad tiene que ver con las dos necesidades que hemos visto antes de validar la realidad o bien de conseguir las metas del grupo. La uniformidad nos sirve para no dudar del consenso, de cómo es la realidad, de la función de marco de referencia y para que las metas se construyan cuando consigamos las metas que perseguimos. Las desviaciones siempre se consideran interferencias, no está funcionando. Y resumiendo más rápido esta parte, decimos, las metas tienen que ver con la capacidad, la cohesión, aceptar las metas, la capacidad de las cuestiones, en qué medida hay discrepancia o no, y se función de cómo se ve afectado eso por las desviaciones de la norma, cómo afecten a la cohesión, a la capacidad, hay más presión hasta la propia expulsión. Para Carroll y Zander, lo importante es mantener y definir al grupo. Para output, hay una presión que tiene que, comparando la presión inclusiva, o sea, mantener el grupo, la definirlo, es una especie de reacciones inclusivas, exclusivas, para persuadir al desviante. Si vemos que se le puede reconducir, presión inclusiva. Si vemos que es demasiado, echarlo presión exclusiva, ¿no? Vamos con los datos científicos. Exacto. Esta parte es importante. Nos propone un experimento en el que toma dos grados de atractivo, alto y bajo, si el tema es relevante o no, el tema de discusión del grupo, y luego tiene tres cómplices, uno es modal, otro desviante y otro cambiante. ¿Qué quiere decir? Modal, que está de acuerdo con lo que suele decir el grupo, la mayoría, con las opiniones, el desviante va en contra, el cambiante cambia de opinión de hacia uno o hacia otro. Entonces medimos el efecto de estas tres variables. Si el tema, el grupo es atractivo, si más o menos, hay uno alto y bajo, si el tema relevante es relevante, y tres tipos de cómplices son dos por tres combinaciones de variables independientes. Y la variable independiente, tomamos un cuestionario sociométrico para ver en qué medida se valora los miembros del grupo. Tomamos las propuestas de nombrarlos como responsabilidades y medimos las comunicaciones con los cómplices. Entonces, lo que encontramos es que de los tres modos de cómplice, el más rechazado es el desviante. También en los grupos cohesivos aumenta el rechazo al desviante. Luego, encontramos que en las condiciones menos deseables, o sea, en los grupos menos deseables, vamos contra el desviante, más rechazo en las condiciones contrarias. Es decir, a ver, vamos a resumirlo bien. Estos datos, conviene hacer este tipo de esquema, cada uno es suyo, de los resultados y ver lo mismo que digo siempre, si son coherentes con la hipótesis o no, porque es lo más importante al final, más que el detalle. En todas las condiciones, menos en las bajas de cohesión y tema relevante, el desviante se le nombra más veces, aumenta la segunda variable dependiente, en comités poco deseables, es decir, para lo malo, y se le rechazaba más en las condiciones de tema relevante. Importante es ver el efecto. En efecto, en la comunicación, se comunica más con el desviante, un poco más que el cambiante, y al que menos comunicaciones se le dirigen es al modal, al que está de acuerdo siempre con nosotros, ¿no? Con el resto del grupo. Y luego, el cambio de la comunicación a lo largo del tiempo, en la vida del grupo, al modal se mantiene constante, al cambiante primero aumenta, luego baja, como que nos rendimos, el desviante está aumentando continuamente, excepto cuando el grupo es muy cohesionado y con tema relevante, que también baja al final. Una forma de ponerlo y de ver que más o menos tienen coherencia con la hipótesis. Algunos datos no encajan perfectamente, por ejemplo, que se le comunique tanto al desviante cuando no, cuando en ciertas condiciones no merecería la pena, ¿no? Cuando el tema es irrelevante, hay baja cohesión, ¿por qué se comunica tanto con el desviante? Bueno, y una investigación posterior, bueno, podría operar hipótesis, lo pongo aquí, y otros estudios posteriores, pues, se produce interferencia, se percibe que el desviante interfiere, que es más desagradable si se percibe que el desviante esté interfiriendo con la tarea. Y en caso de los extremos, en función del contenido y la posición que ocupe, en función del contenido de tarea y la posición que ocupe cada uno, los casos más extremos influye más el moderado que los extremos. Bueno, dos o tres datos importantes. Y no vamos a dar tiempo a ver mucho más, pero yo os animaría, porque corriendo no llegamos a ningún sitio, a que miréis el resto del tema y si alguna cosa no queda clara y eso, pues la hablamos aquí, con más. La aclararemos, porque vienen dos efectos que son bastante importantes, los veremos por encima y entraremos al tema siguiente. El efecto de oveja negra. Lo vamos a ver todo el tiempo y conviene tenerlo claro. Y la parte que queda de cómo se distribuyen los roles también, ¿eh? Ya veremos el próximo día en la tiempo. El experimento del cuadro de Kurbansky también es importante. Y el procedimiento de control que tiene también. Lo veremos el próximo día. Este estudio internacional. ¿De acuerdo? Lo dejamos aquí. Por cierto, ya deberíamos estar terminando acerca. Los casos pronto, vamos, va a salir la parte práctica, si vais a hacerla voluntariamente. Y que tengan los casos, la aplicación de los cuestionarios, de las pruebas.